Bueno, bienvenidos. Esta tarde presentaros un poco a la madre Olga. Para presentarla, dejadme que os cuente un poco. Hace por lo menos unos 10 años o una cosa así, siempre he vivido como todos vosotros el mes de mayo al Virgen, el mes del Sagrado Corazón, pues eso, el mes de junio del Sagrado Corazón. Y hace por lo menos unos 10 años yo quería, pues eso, prepararme bien ese mes de junio y vivir un mes pues dedicado al Sagrado Corazón pues de otra manera. No quería, pues como siempre, ¿no? Ese mes breve que hay, son tres oracioncitas con tres Padre Nuestro, tres Ave María. Yo quería algo más, algo que me tocara un poco más el corazón. Y me fui a San Pablo ahí en Jacinto Benavente, vi los libros que ya estaban pues preparando el mes y me encontré este libro. Este libro lleva conmigo por lo menos 10 años. Hallaréis vuestro descanso, mes del Sagrado Corazón de Jesús, de Edivesa, que creo que ya no existe esa editorial, que era valenciana, me parece. Y tuve que vencer prejuicios porque vi el autor es Madre Olga María del Redentor. Y yo dije, bueno, una mujer, dije. Miré el índice y me llamó la atención, lo compré. No lo he dejado de leer ningún año. Desde hace 10 años, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y algunos lo sabéis porque muchos os lo he recomendado y os he dicho que os hicieseis con él, siempre me ha acompañado. Podría decir, me sé las meditaciones de la Madre Olga de memoria, pues no sé si me las sé de memoria o no, lo que sé es que siempre son nuevas para mí. Así es como yo conocí a la Madre Olga. Luego es verdad que he seguido sus charlas, sus cosas por YouTube y tal. Deciros de ella, nació en el 70, 1970, o sea que podéis calcular. Con 18 años entró en el Carmelo, descalzo, o sea que es hija de Santa Teresa. Con 22 hizo una profesión solemne, o sea que desde el 22 es, digamos, oficialmente, ¿no?, esposa de Cristo. Estando en el Carmelo, si me equivoco usted, corríjame, pues ha sentido una llamada especial como a vivir más entregada no solo a Jesús, sino especialmente a su corazón. Y ahí sintió pues una especial llamada, ¿no? Llevar desde el Carmelo, ¿no?, pero como un Carmelo nuevo, distinto, pero acompañada por Santa Teresa, llevar al mundo pues esa buena noticia que está como adormecida, que está como, y es que Dios se ha hecho hombre, tiene un corazón y nos quiere. Ella, y las, me parece que sois 40 o 40 y tantas, por ahí, pues llevan a este mundo tan herido pues ese mensaje, ¿no? Dios se ha hecho hombre, Dios tiene un corazón, ese corazón es el corazón de Jesús, que nos quiere, que nos cuida, que venda nuestras heridas, y ya está. Está. Ya ahora, ella se ha puesto muy contenta cuando ha entrado y ha visto a Santa Teresa. Yo estoy contento por eso también, estoy contento también porque sin que ella lo sepa mucho, ella tiene mucho de San Felipe. Tiene mucho de San Felipe, ¿por qué? Porque ya la escucharéis, yo la he escuchado muchas veces. Habla, como decía San Felipe y como decía Newman, nuestros hermanos mayores, habla desde el corazón al corazón. Nos va a hablar. Desde su corazón a vuestro corazón, ¿vale? Así que, madre, tiene usted una horita para hablar.
Thank you. Porque la verdad es que es una alegría y un regalo. Y veo en todo la mano providente de Jesús, ¿no? Que ha ido guiándome hasta aquí hoy, en esta tarde. Por muchas cosas. Lo decía ahora a los padres en la sacristía. Pues nada más llegar, me he encontrado a Santa Teresa. Es que es mi madre. Entonces, cuando uno llega a una casa y se encuentra con su madre, con el retrato de su madre, eso ya esponja el corazón y ya es como un buen augurio, ¿no?, de que algo bueno va a pasar. Y después el corazón de Jesús, la Virgen del Carmen, yo soy carmelita, y mi querido San Felipe Neri. Entonces, no hay casualidades en la vida, hay providencia, ¿no? Y le he dicho al Señor, porque sí sabía que el Señor iba a estar en el Sagrario. Eso era lo que tenía seguro. El resto pues era aquí un poco a la aventura, ¿no? Y yo, cuando he salido de casa, le he dicho, he venido desde Valladolid, cuando he salido de casa le he dicho al Señor, digo, sorpréndeme. Digo, ya sé que te vas a superar, porque siempre eres así, ¿no? Y efectivamente. Y entonces, cuando he llegado, estaban cantando una de mis canciones favoritas de una cantautora que no es muy conocida, Refugio mío, confío en mí, confío en ti, de Salomé Arrechivita, que no canta casi nadie. Pues ya le dije al Señor, digo, qué bien. Y estaba sonando tan precioso que me he sentado en el banco y se me ha ido el santo al cielo. Y ahora habéis empezado cantando un salmo precioso que dice, mi alma está sedienta. Y es que, por si no lo sabéis, soy carmelita samaritana. O sea, mi vocación y mi vida tienen que ver con el Carmelo y con la sed de Dios que tenemos todos y la sed que tiene Dios de nosotros. Y claro, me decían que hablar del corazón de Jesús es mi tema. Como os acaban de decir, hay un libro entero donde solo se habla del corazón de Jesús y todo lo demás en mi vida es Jesús. Jesús, pero con un corazón. No Jesús de cualquier manera, sino Jesús con un corazón vivo, resucitado y palpitante, que desde ese corazón nos habla a nosotros, desde ese corazón toca nuestros corazones y a mí en concreto me pide que desde el corazón hable de su corazón a vuestro corazón. Y bueno, hace escasamente unos días, un par de semanas, el Santo Padre ha publicado una encíclica sobre el corazón de Jesús, en la que viene a decir, resumen de la encíclica, con esto no quiero decir que no la leáis, hay que leerla, pero resumen, Jesucristo tiene corazón y la Iglesia está llamada a evangelizar desde el corazón. Y este es el punto en el que uno dice, pero ¿es tan importante que Jesucristo tenga un corazón? Iba a decir, no es tan importante, es lo más importante. De hecho, todos decimos, creo en Jesucristo, decimos en el credo, ¿no? En el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y así es, este es un dogma cristológico de los primeros que se definió en el Concilio de Calcedonia. Calcedonia no tiene nada que ver con las tiendas de los calcetines, esto que también se... Mirad las tiendas de los calcetines, sí, pero estas son recientes. El Concilio de Calcedonia fue uno de los primeros concilios que se celebró en la Iglesia y ahí quedó bien claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una persona con dos naturalezas. ¿Y esto qué quiere decir en mi vida? ¿Qué significa? ¿De qué manera me afecta? Pues, si lo entendemos bien, transforma la vida. Mirad, cuando la gente me pregunta o me pide un testimonio, a veces me piden que cuente mi vocación, si queréis otro día os la cuento, hoy no porque no daría tiempo para lo importante. Yo siempre digo que la vocación la puedo contar. Otros me dicen, cuéntanos tu conversión. Y yo digo, adiós, pues ya siento mucho decepcionar a la afición, pero nunca me he convertido. Tengo 54 años y llevo siendo 54 años católica, apostólica, romana. Entonces, pues no tengo mayor novedad que contar a ese respecto. Yo digo como Santa Teresita, ¿no? Le digo al Señor, tu amor creció conmigo. O sea, desde pequeñita fui formada en la fe, educada en la fe, recibí los sacramentos. Y en un momento en que vi que el Señor me llamaba, di el paso de mi vocación y, oye, pues hasta aquí. Quiero decir que por la misericordia de Dios nunca me he alejado de la Iglesia. Yo creo que porque como me vio tan pobre, tan pequeña, dijo, esta si se me pierde luego ya no vuelve. Entonces me tuvo muy agarradita desde el principio, ¿no? Yo no puedo contar una conversión en ese sentido, pero reflexionando sobre esto, sí que un día el Señor me dio luz y me dijo, cuando te pregunten por tu conversión, cuéntales cuando yo llegué a tu vida y la cambié. Es verdad, yo sí soy una conversa. Luego pensándolo despacio digo, pues tiene razón, Señor. El Señor siempre tiene razón. Lo que pasa es que a veces nos cuesta a nosotros pillar el tema, ¿no? Sí, yo soy una conversa del corazón de Jesús. Sí, a los 31 años me convertí al corazón de Jesús y hasta hoy. ¿Qué me pasaba a mí? Como le pasa a mucha gente, que a mí el corazón de Jesús me parecía una cosa como de abuela, es una devoción de abuela, es una cosa así muy antigua. Y esto lo pensaba siendo monja y todo, ¿eh? O sea, que échale hilo a la cometa. Yo era mucho de Santa Teresa, mucho de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita, tal. Pero lo del corazón de Jesús me parecía una cosa un poco cursi, afrancesada, repipi. No. Cuando llegaba la solemnidad del corazón de Jesús, por supuesto, se rezaba en comunidad, se celebraba en comunidad, yo participaba de todo lo que hacía la comunidad y bien, contenta, pero después comprendí que no me enteraba de nada. O sea, yo celebraba la solemnidad del corazón de Jesús como después celebraba San Pedro y San Pablo y después, no, que iba a decir, la Virgen del Carmen la celebraba con mucha más ilusión y mucho más entusiasmo porque me decía más, ¿no? Pues porque no había entendido nada. Mirad, un día, de pronto, comprendí. El Espíritu Santo tocó mi corazón y el día que comprendí aquello, toda mi vida cambió. El Señor llegó a mí como una anunciación, ¿no? Y me dijo, alégrate, entérate de esto, que te quiero gratis. Gratis, ahora vamos a ver lo que eso significa. Y con un corazón como el tuyo, que no soy, por el hecho de ser Dios y estar resucitado, no soy insensible. Y yo era como, ¿quieres decirme, me estás intentando decir que mi vida te afecta? ¿Que lo que yo haga te duele o no te duele? ¿Te entristece o no te entristece? Y claro, vais a decir, ¿y te enteraste a los 31 años después de 13 años siendo monja? Pues sí, lo tengo que reconocer, sí. A ver, yo sabía lo que significaba, por ejemplo, el pecado en cuanto a ofensa a Dios, perder la gracia, pero yo no entendía, sí, entendía lo que era perder la gracia, entendía lo que era ofender a Dios, entendía que era lo peor. Pero no lograba captar el dolor, la tristeza que eso a Jesús le causaba. De qué manera yo hería su corazón. O sea, yo me imaginaba como una ofensa así como un poco un globo, ¿no? Sí, vale, y está muy mal, y no. Pero de verdad, yo no era consciente de qué manera Jesús está ahí en el sagrario, con un corazón vivo y resucitado, y palpitante. No lo vemos, no lo percibimos con los sentidos, porque tiene que actuar la fe. Y físicamente, materialmente, hay ahí en el copón unos pedazos de oblea. Es lo que vemos, lo que palpamos. Y si tenéis la oblea entre las manos, es algo tan insignificante, tan liviano, tan frágil, que cuando comprendes que no está Dios, sino que es Dios, es Jesús, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, verdaderamente Él, y con su corazón palpitante, pues muchas veces yo misma me pregunto cómo soy capaz de alejarme del sagrario materialmente, cómo soy capaz de venir aquí y a veces estar delante de Él y estar pues distraída, porque a veces esto nos pasa a todos, venimos con la mejor voluntad, hacemos la genuflexión, nos ponemos delante del Señor, le adoramos, le queremos y de repente se nos va pues el santo al cielo, como se suele decir, nos distraemos por nuestra fragilidad, ¿no? Porque la fe es necesaria y somos muy pobres y se nos olvida. Y una de las frases que a mí mayor bien me ha hecho falta en esta iglesia, hay que ponerle también otro amigo, San Manuel González, el obispo de los sagrarios abandonados. Una de sus jaculatorias que yo repito muchísimo y se lo digo mil veces a las hermanas de todo el que me encuentro, porque es la clave de nuestra vida, es: Jesús mío, que yo no me olvide de que tienes corazón. Porque este es el tema, que se nos olvida que tiene corazón. Yo viví muchos años sin enterarme y cuando me enteré, aún así todo se me olvida. Pensad en una cosa, para que nos hagamos bien a la idea, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, que pensemos, que no hagamos, que no pensemos, todo en nuestra vida, cualquier acto nuestro, por pequeño que parezca e insignificante que parezca, actúa, es una operación sobre el corazón de Jesús. Le afecta a Él, le toca a Él. Nada de mi vida, ni de la vida de cada uno de nosotros, le deja indiferente. Es impresionante pensar que tenemos la posibilidad, y es real, de alegrar a Dios o de entristecerle, de hacerle sonreír o de hacerle llorar. No solamente es que el pecado le ofende, es que no hace falta llegar a pecar. Muchas veces, pues, el no ser delicados, no hace falta pecar gravemente, ¿no? El no estar atentos a Él. Por eso, Jesús mío, que yo no me olvide de que tienes corazón, porque si no soy más delicada contigo y no te cuido más y no te mimo más, es porque soy torpe y se me olvida. Me lío con una cosa, con otra, y se me olvida. Pensad en alguien a quien queráis muchísimo. Yo personalmente, como soy, soy una persona muy, 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 muy afectiva y muy cariñosa. Y ese siempre ha sido mi caballo de batalla. Colocar mi corazón en su sitio, que no salga corriendo, chutando hacia donde no debe, que permanezca sereno y en paz en la voluntad de Dios y no corriendo de un lado para otro, mariposeando por todas partes. Pues esa es mi fragilidad, y os lo digo humildemente, es mi gran lucha. Es mi gran riqueza, pero también es mi mayor riesgo, ¿no? En esto estoy muy orgullosa de ser hija de Santa Teresa también, ¿no? Entonces yo la leo a ella y digo, mira, si ella tuvo remedio, yo todavía sigo intentándolo, ¿no? No me desanimo. Pues pensar eso. ¿Cómo te afectan las cosas, no? A mí cuántas veces me ha pasado en la vida querer muchísimo a una persona y preparar con muchísima ilusión un regalo, un detalle, porque esa persona va a venir, porque va a llegar. Entonces, ¿con qué cariño, con qué ilusión lo preparas todo, la esperas? Y hasta el último momento estás expectante, ilusionada. Y luego llega esa persona y no es que se comporte mal, pero te decepciona, porque tú has puesto, esperabas hasta aquí y ella ha llegado aquí. Y ¿Y qué plancha? O sea, cuando tú has puesto tanta ilusión y casi no mira ese detalle, cuando tú has puesto tanto cariño y casi no se percata, y cómo duele el corazón, ¿no? Y no porque lo hayan hecho con mala voluntad, sino porque somos así. Estamos, pues somos pobres y nos decepcionamos unos a otros. El único que no decepciona jamás es Jesucristo, ¿no? Y yo pensé, yo, con esto que os digo, me ha pasado más de una vez, pues poner expectativas y al final, pues te quedas planchadísima, ¿no? Te quedas chafada, te quedas triste, te duele, te sientes mal, porque dices tanto cariño, tanta ilusión, pues qué mal me quedo, ¿no? Pues eso trasladárselo a Jesús. Porque se lo hacemos 1.000.000.000 de veces, yo por lo menos. ¿Con cuánta ilusión el Señor me espera cada día? ¿Con cuánta ilusión en cada misa viene para estar conmigo? Conmigo, cada uno de vosotros puede decir conmigo. Obedece a la llamada del sacerdote para estar conmigo, para que yo pueda comulgar, para que podamos tener ese abrazo íntimo. Y yo o me pierdo la comunión por no estar en las debidas disposiciones, o comulgo pero estoy pensando en lo que voy a hacer cuando salga porque me tengo que ir a tal sitio, o vengo y no me entero. Y en eso, en el corazón del Señor, es real. Le entristezco, le causo pena, dolor. Y Él tiene una sed inmensa de que estemos con Él, de que acojamos su amor. El corazón de Jesús es como una explosión continua de amor. Una explosión, no es una explosión y se acabó, sino que es como una explosión en acto continuo de amor. Él se presenta así: he aquí este corazón que tanto amaba a los hombres. Y a cambio de su amor, solo ha recibido desprecios, olvidos, plantones, y nos lo sigue diciendo. Y está ahí, en ese sagrario que tenemos delante, está Jesús, mirándonos a cada uno, y lleva todo el día esperándonos a cada uno, escrutando que cada uno de nosotros llega. No es mentira cuando os digo que se le acelera el corazón de alegría cuando ve que llego. Ya por fin vienes, qué ganas de estar contigo. Pero yo a veces no me entero porque se me olvida que tiene corazón. Se me olvida. Por eso tenemos que pedirle tantas veces: Jesús mío, concédeme la gracia de que yo no me olvide de que tienes corazón. Y pedírselo mucho a la Virgen. Enséñame a cuidar del corazón de tu Hijo como lo haces tú. Porque tú no has hecho otra cosa, madre mía, que vivir para ese corazón que tanto nos ama. De hecho, ella le dio forma. Ella lo hizo realidad, ella lo hizo carne en su seno. Y el corazón de Jesús empezó a latir por primera vez en este mundo en el seno de su madre, impulsado por los latidos del propio corazón de la madre, como cualquiera de nosotros. Ella nos ha dado todo, nos ha dado a Jesús, pero nos ha dado un hijo con corazón. Y cuando Jesús resucita, el corazón de Jesús, como sabéis, se detiene el Viernes Santo. Muere, y muere de verdad. Y como cada ser humano que muere, su corazón se detiene. Y después de detenido, nos dice San Juan que un soldado lo traspasó con una lanza. Y al punto brotó sangre y agua. Bien, pues ese corazón detenido, yerto, de un cadáver, porque Jesús muere de verdad, es llevada al sepulcro. Y sabemos que por la fuerza del Espíritu Santo vuelve a latir el primer día de la semana, al alborear del primer día de la semana, y ya empieza a latir para siempre, resucitado y glorioso. Y ahí sigue latiendo y palpitando. ¿Por quién? Por mí. Cada uno de vosotros puede decir, es por mí. Cometemos muchas veces el error de decir que Jesucristo se hizo hombre, se encarnó para salvarnos. Digo cometemos el error porque es verdad, pero no lo hizo en general. Lo hizo por cada uno de nosotros. Aunque solo yo hubiera existido en el mundo, por mí se hubiera encarnado, por mí hubiera muerto, por mí hubiera resucitado. Y por mí se hubiera quedado en el sagrario de la Eucaristía. Es verdad que lo hace, es por todos. La salvación de Cristo es universal. Pero cada uno de nosotros puede pensar que es personal porque también lo es. Y personal tiene que ser mi respuesta. Y personal es mi vocación a la santidad. ¿Y qué es la santidad? Una cosa muy complicada. No, la hemos complicado nosotros. Porque lo primero que hace Jesús resucitado, las primeras palabras que refleja el Evangelio del Señor resucitado son las siguientes. ¿Por qué lloras? Se encuentra María Magdalena, que le está buscando, pero está buscando un muerto, no está buscando a Jesús resucitado, está buscando un cadáver. De tal manera está obcecada que ni le reconoce. Y él la ve desconsolada y llorando. Y qué bonito es ver que Jesús resucitado y vencedor de la muerte no es Superman, sino que sigue siendo humano, compasivo, cercano, preocupado por lo que nos duele y nos aflige, por nuestras lágrimas. Lo primero que hace es preguntar, ¿por qué lloras, mujer? Y nos lo pregunta cada uno de nosotros, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué te entristece? ¿Qué te preocupa? Vívelo conmigo. Él dice que no nos ha llamado siervos, os he llamado amigos. Esto no es una rayadura de la madre Olga, no, está en el Evangelio. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que me ha dado mi Padre, todo lo que me ha dicho, os lo estoy compartiendo, os lo estoy dando a conocer. ¿Qué significa que Jesús me llame amigo? ¿Qué significa que Jesús resucitado, que podía decir, yo ya he cumplido, ya he hecho mi parte, ya estáis redimidos, ala, a mí dejarme en paz, ahora espabilar todo el mundo? No hace eso. Él ha vencido, pero su victoria no le hace inaccesible, ni lejano, ni duro, ni arrogante, ni prepotente. Sigue siendo manso y humilde de corazón y sigue diciendo, venid a mí, los que estáis afligidos, los que estáis llorando. ¿Por qué lloras, mujer? Lo primero que hace es brindar la consolación, la ternura, la paciencia, la misericordia. Lo primero que hace es acercarse, abajarse a nuestro dolor y a nuestras lágrimas. Y cuando me llama amigo, lo mismo que cuando me pregunta ¿por qué lloras?, me está abriendo su corazón, me está abriendo su intimidad. Mira, cuando yo brindo a alguien mi amistad, me estoy haciendo débil, me estoy haciendo vulnerable. ¿Por qué? Porque abro mi intimidad y cuando ofrezco mi amistad corro el riesgo de no ser correspondida. de que me rechacen, lo que os decía antes. Jesús no quiere que seamos sus siervos, quiere que seamos sus amigos, quiere que le amemos, que correspondamos a su amor. Tiene sed de ese amor nuestro. Pero ¿para qué lo necesitas, Señor? ¿Para qué? Pues la respuesta es muy fácil. Si Él quiere mi amor, no es porque Él se meta nada en el bolsillo, ni porque yo le aporte nada a Él. Él quiere mi amor porque sabe que la única manera que existe para que yo sea feliz es amándole a Él. Y Él quiere por encima de todo mi felicidad. Y sabe que ese es el único camino. Él es el camino. Quererle a Él, estar con Él, acogerle a Él, recibirle a Él, escucharle a Él. Tener una relación de corazón a corazón con Él, que esa es la amistad. Cuando una persona brinda su amistad a otra, le está brindando su corazón, le está abriendo su intimidad. Y el abrir nuestra intimidad nos hace vulnerables, nos deja al descubierto. Si miráis las imágenes del corazón de Jesús, en todas el corazón está en el pecho, a la vista. Nos está descubriendo su intimidad y pone el corazón en primera línea de fuego, sin escudos, sin coraza, sin protección. Se lo juega todo porque quiere que yo me acerque a ese corazón, comprenda cómo es Él, cómo es su amor. No le tenga miedo y pueda ser amiga suya. Hasta ese momento nunca nadie se hubiera atrevido a ser amigo de Dios, porque al Dios de Israel se le temía. Ni siquiera se pronunciaba su nombre por respeto. Pero el nombre de Dios era impronunciable. Y Jesús viene a enseñarnos y nos dice que le podemos llamar papá. Claro, lo tenemos como muy asumido, pero eso fue un escandalazo espectacular. Luego nos dice que el Padre, papá, quiere que seamos amigos de Él, hijos de Él, no siervos. Y por eso Jesús nos muestra cómo es el Padre, cómo son las entrañas de Dios. Nunca nos hubiéramos imaginado un Dios con corazón. Y es que hasta que no se encarnó, Dios no tenía corazón. Era Dios, es amor, pero corazón, corazón, lo que viene siendo corazón como el nuestro, hasta que no se hizo hombre, no lo tuvo. Y quiso tener un corazón para saber cómo nos duele a nosotros el corazón. ¿Qué necesitamos? ¿Qué sed experimenta nuestro corazón? ¿Qué sed de amor sentimos? Él ha querido sentir lo mismo, pero en su caso elevado a lo infinito, porque es el corazón más sensible y más perfecto, y por lo tanto más sediento de amor. Y este es el que dice, todo este tesoro, que es el corazón de Dios, el amor de Dios, yo te lo doy, pero no de cualquier manera, no te lo doy mirándote por encima del hombro, aunque soy Dios y podría hacerlo. Te lo doy llamándote amigo, porque quiero que la relación que tú y yo tengamos sea de amistad. Santa Teresa define así la oración. Dice que la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Tratamos de amistad con Dios, dando por sentado y teniendo seguridad de que somos amados. Y esto es evangelizar. A veces creemos que evangelizar es algo que necesita, pues no sé, una serie de cursos de pastoral, de catequética, de, que están bien. No digo que no. Pero evangelizar al final es anunciar el Evangelio. Gritar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Que he terminado un máster en catequesis? No. La buena noticia es que Dios nos ama. Y nos ama gratis, incondicionalmente. Y una vez me dijo una persona que estaba así un poco rebotadilla por una serie de cosas, me dice, es que yo no quiero que Dios me ame. Le dije, pues vas dada, porque quieras o no quieras, eres amada. Otra cosa es que si tú no quieres corresponder, eres libre. Pero tú no puedes impedir a Dios que te ame. Y me dijo, en medio de su enfado, esto ya es lo que me faltaba, hasta eso tengo que aguantar. Sí. Bueno, pero si yo llevo una vida que es un desastre, estoy alejadísima, no quiero saber nada de Dios y mi vida no hay por dónde cogerla. Dije, bueno, sí, es un hecho objetivo. Dije, sí, es un poco como es tu vida, pero da igual. El pecado, el desorden, te aleja a ti de Dios, pero no a Dios de ti. El pecado es un dolor para Él, una tristeza, porque estamos rechazando su amor. Pero aunque tú lo rechaces, Él va a seguir amándote. Y no hay más. Y si no te gusta, pues tómalo en dos tragos, pero es así. Sí, es verdad. No tengo que hacer nada para que Dios me quiera, nada. No tengo que ser buena para que Dios me quiera, no. Necesito ser buena y hacer lo que Dios me pide para ser feliz, para poder estar tranquila, para poder disfrutar en esta vida y después en la otra, para poder corresponder a tanto amor y vivir feliz y en paz, pero no para que Él me quiera. Dios no me va a querer más, ni me va a querer menos, porque yo sea buena o mala. El amor de Dios no está condicionado a nada. Otra cosa es nuestra santidad, nuestra cercanía a Él, el poder vivir esa relación de amistad, pues con una amistad más estrecha o menos, según los límites que yo quiera poner. Y el pecado es tremendo porque nos mata el corazón, nos lo enfría, nos lo aleja de Dios, nos lleva a la infelicidad, nos conduce a la muerte. Pero me aleja a mí. Yo le pongo a Dios un muro cuando peco y le digo, no te quiero, no me interesas. Prefiero mi capricho, mi voluntad. Mi egoísmo es más fuerte que el amor que te tengo. Ese es el pecado. Y elijo ser egoísta y elijo el mal. Y si te rompo el corazón, a mí no me importa. Ese es el pecado. Da igual que sea de una materia, de otra. Contra un mandamiento, contra el otro, contra el otro. Ningún pecado es más grave que el otro. El pecado es escoger el mal en vez del bien. Escoger el odio en vez del amor, rechazar a Dios. Da lo mismo que sea por una vía que por otra. El pecado siempre es pecado, siempre es cerrarnos al amor de Dios. Cerrarnos nosotros, porque Él no se cierra. Mirad, el corazón de Jesús nos llama, venid a mí todos. No dice los que sois pecadores no vengáis. Todos los que estáis cansados y agobiados, y los más cansados y agobiados son los que llevan sobre sí el peso del pecado, no os quepa duda. Él dice, venid a mí todos, porque yo quiero aliviaros, quiero quitaros de encima esa carga, pero me tenéis que dejar sanaros, me tenéis que dejar amaros, me tenéis que dejar redimidos, perdonados. en contra de nuestra libertad, nunca va a obrar. Porque si lo hiciera, no nos estaría amando, nos estaría forzando, no sería un padre, sería un dictador, un tirano, y ese no es Dios. Cuando pecamos, nosotros ponemos un obstáculo entre Dios y nosotros. Ponemos como un dique a su amor para que no nos llegue. Y le rompemos el corazón, pero él tiene que respetar que no queremos y deja el dique donde está hasta que nosotros le decimos que queremos quitarlo. Y entonces viene su perdón y volatiliza todo eso. Y su amor vuelve a restaurarnos y a inundarnos. Pero durante todo el tiempo que hemos estado alejados de Dios, sin vivir en su gracia, Él no ha dejado de amarnos ni un instante. Y sobre todo, no ha dejado de mirarnos ni un instante. Los ojos de Jesús están fijos en cada uno de nosotros siempre. No se aparta de nosotros ni un instante, nunca. Pero cuando ve que estamos enfermos, que estamos heridos, nos mira más, con más atención, con más cariño, con más cuidado. Y nunca se cansa, nunca. Este es el corazón del Señor. Y fijaos, quiero resaltar otra idea que a mí me ha ayudado mucho y me ha dado mucha luz para que veáis de qué manera el corazón de Cristo es importante y de qué manera estamos llamados todos a conocer ese corazón. No sé si os acordáis, en un momento dado San Pablo dice que estamos injertados en Cristo. No sé si sabéis, aquí en Alcalá yo creo que no hay mucha gente de campo, sois de ciudad más bien, pero sabéis un poquito, aunque sea poquito, yo no sé mucho, pero lo mínimo sí, de botánica, ¿sabéis lo que es un injerto? Pues un injerto es una rama que está cortada. Y en definitiva, como está cortada de la planta, está muerta. Muerta. Así estamos nosotros cuando perdemos la vida de la gracia. Muertos. Sin grandes arreglos. Es que no hay nada. O sea, la savia que queda en nosotros se va a agotar y nos vamos a marchitar del todo, ¿no? Cuando se hace un injerto, se hace lo siguiente. Se coge una rama que por sí misma está muerta, no tiene vida ni posibilidad de vivir, en un árbol que está sano, robusto y bien, se hace una herida, se hace un corte. Y ahí, en ese corte, se introduce la rama que estaba ahí sin vida, en esa herida. Se venda, ¿eh? Y la vida, la savia que tiene el árbol sano, empieza a pasar a la rama que estaba muerta y vuelve a vivir. Recupera la vida. Exactamente eso ha hecho Jesús con nosotros. Jesús es el árbol sano, el árbol lleno de vida. Es Dios. Es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Es lo más opuesto a la muerte. Es vida. El viviente, dice el Apocalipsis. El que es todo santidad. Es gracia. Es Dios. Aquel que es lo más opuesto al pecado. Es la santidad máxima, la santidad infinita. Es Jesús. El hombre Dios, con un corazón santísimo, sin una sola herida, sin una sola mancha. Y acepta ser herido, ser destrozado, para que podamos ser insertados en sus heridas y recibir la vida. Cada uno de nosotros somos una rama muerta. Por nosotros mismos no tenemos vida. Pero si aceptamos ser injertados en Jesús, recibimos su vida, su amor, su santidad. Pensad que el corazón de Jesús, sabemos que fue traspasado, tiene una herida. La iconografía popular siempre lo representa con una herida. Y esa herida es para que yo pueda ser injertado en ella y recibir su mismo amor y su misma vida. Yo no estoy llamada a ser amada de cualquier manera, sino a ser amada por Dios, a ser injertada en sus entrañas, en su intimidad, en su corazón. Mirad, el día que yo comprendí esto, cuando tenía 31 años y llevaba 13 siendo monja, toda mi vida cambió y se iluminó por completo. Fue como decir, pero ¿de verdad te importo tanto? ¿De verdad me quieres tanto? ¿Me buscas tanto? ¿Me anhelas tanto? ¿De verdad tienes tanta sed de mí que solo por mí te has encarnado? Has muerto, has resucitado, te has quedado en el sagrario y me das la oportunidad de vivir tu misma vida. No quieres que mi corazón esté más o menos cerca de ti, sino que quieres que mi corazón viva en ti y de ti. Y eso es para mí, por mí. Cuando yo comprendí esto, toda mi vida cambió. Las cosas más ordinarias, las que seguía haciendo en el convento, porque seguía haciendo las mismas cosas que el día anterior, de repente las vi llenas de Jesús. Las cosas más sencillas tenían un valor inmenso. Dormir, caminar, llevar un cubo, cocinar, abrir la puerta, atender a cualquier persona, a cualquier hermana. Dentro de mi corazón resonaba el tengo sed de ti, mujer. Dame de beber. Mi oración cambió por completo. De pronto muchas veces ya no era decir cosas o rezar oraciones, que no digo que no haya que hacerlas. Yo sigo rezando oraciones, rezo la liturgia de las horas, rezo el rosario. Pero muchas veces la oración se simplifica hasta el punto de decir, vengo aquí a acurrucarme contigo, a que me abraces y a abrazarte. Si tengo que decir algo, lo digo, pero a veces no hace falta decir. Hace falta descansar, abrazarme a Jesús y reposar en Él. Esconder mi cabeza en su pecho y estar. Y dejarme querer. Es tan sencillo. Y cuando uno se deja querer de esa manera, sientes que poco a poco todo en el corazón se va pacificando, se va simplificando. Porque mirad, todos los seres humanos que pisamos este mundo, menos el corazón de Jesús, menos el Señor y la Virgen, todos los demás venimos a este mundo con una herida, es la del pecado original. Y esa herida después se convierte en muchas pequeñas heridas del día a día, de la vida, del roce de unos con otros. Algunas no son pequeñas heridas, hay personas que tienen heridas tremendas, traumas dolorosísimos. Y vivimos rodeados de personas heridas. Y la única curación verdadera está en Jesús. Pues a base de estar con Él y de insistir en ese estar con Él, todas mis heridas se han ido suavizando, se han ido calmando. Y las heridas que sigo recibiendo, porque la gente y la vida es así, y tú vas viviendo por el mundo y vamos rozando unos con otros, esto es inevitable. No porque nadie sea malo, ojo, sino porque todos somos muy frágiles y vamos rozando unos con otros y viéndonos. La mayoría de las veces es sin querer, estoy convencida, sin mala voluntad, pero es inevitable. Pues hasta esas heridas que siguen llegando a nuestra vida, porque es así, cuando tú vives con Jesús en esa intimidad, en ese trato corazón a corazón, las heridas que te producen no se gangrenan nunca, no se infectan nunca, porque si estás acostumbrada a vivir con Él de esa manera, rápidamente se las entregas. Venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, heridos, y yo os aliviaré. El amor del corazón de Jesús va sanando, nos va suavizando todas las asperezas y todas las heridas. Nos hace compasivos, nos hace comprensivos, nos hace misericordiosos, nos hace mansos, nos hace trabajar por la paz, nos hace pobres de espíritu, nos hace bienaventurados. Todas las bienaventuranzas están ahí, en ese corazón que tanto nos ama. Y estamos llamados a tener un corazón como el suyo, un corazón bienaventurado. Hace pocos días, el 1 de noviembre, la liturgia nos presentaba el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. ¿Sabéis que las bienaventuranzas son un esbozo, un retrato de cómo es Jesús, de cómo es su corazón? Él es el bienaventurado. Y tenemos que ser bienaventurados como Él lo es. Y esto, si de verdad nos abrazamos al corazón de Jesús, viviremos todo el Evangelio. Porque el Evangelio es Él y en su corazón está todo contenido. Y ahora ya sí que termino. Y, ¿os acordáis? Que me voy al Antiguo Testamento, pero no voy a Adán y Eva, ¿eh? No, tranquilos. Voy a una cosa muy concreta. ¿Os acordáis que Dios le dice a Salomón que le pida lo que quiera, que se lo va a dar? Y Salomón, le perdonamos porque era del Antiguo Testamento y no había conocido a Jesús. Pero yo he pensado, digo, este fue tonto de pedir lo que pidió, que no estuvo mal pedir la sabiduría. Pero si a mí el Señor me dijera ahora, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy, lo que tú quieras, tengo claro lo que le pediría y se lo pido todos los días en mi acción de gracias después de comulgar. El mayor regalo es un corazón como el de Jesús. Yo no quiero otra cosa. Señor, quiero un corazón como el de tu Hijo. Tú dices que pida lo que quiera, pedid y se os dará. Pues yo quiero un corazón como el de Jesús. Y ahí tenemos todo. Ahí tenemos el Evangelio, la santidad, la voluntad de Dios. Todo está ahí. Porque Él es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Y de verdad, si hay algo, hay alguien que puede transformar nuestro mundo. Si hay alguien que puede consolar a este mundo nuestro tan roto, pienso ahora en nuestros hermanos de Valencia. Si alguien puede llegar a consolar, a calmar, a aliviar todos los dolores, todas las tristezas, todas las penas, el único es el corazón de Jesús. y para ser nosotros agentes de evangelización, apóstoles de Él. Ministros de la ternura, de la bondad, de la misericordia de Dios, necesitamos un corazón como el suyo. Los cristianos necesitamos un corazón como el de Jesucristo. Y si el mundo se va llenando de corazones semejantes al de Jesús, el mundo empezará a tener corazón, porque vivimos en un mundo sin corazón, sin entrañas, muy duro. Y lo tenemos que cambiar a fuerza de corazón. Y para eso necesitamos un corazón como el de Jesús.
Hace unos días en el Evangelio, también no sé qué día, el jueves, el miércoles, no sé, pues nos hablaba Jesús también de la parábola esa que ya conocéis, ¿no?, de la oveja perdida. También hablaba de la mujer que pierde una dracma y tal. Pero lo hemos dicho muchas veces desde aquí y tal. Mañana nos morimos y enseguida nos olvidan. O sea, somos prescindibles para todo el mundo. Para todo el mundo, menos para Jesús. Para Jesús somos imprescindibles. Y yo creo que eso es lo que hoy ha querido como recordarnos o resaltarnos con todo lo que nos ha dicho la Madre Olga. O sea, Jesús tiene un corazón que quiere vivir junto a nosotros. Si no fuera así, no nos habría creado. Somos imprescindibles para Jesús. Madre Dios, el Padre, nos ha traído, pues, ¿qué le voy a decir? Pues el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. O por lo menos a mí han sido palabras de su corazón que pasan a través del suyo y han calentado el mío y me han animado a seguir amando, a seguir amando. Pues nada, no os digo nada más. Ahora cantamos también pues esa canción que la madre, con la que la han recibido. No sé bien cuál es, pero el coro sabrá. Y recordaros a vosotros el sábado que viene, si Dios quiere, en estos ejercicios del oratorio, viene el obispo auxiliar de Madrid, don Juan Antonio Martínez Camino. Este curso queremos tener delante la figura del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz. Pues él va a venir una vez al mes, durante este curso, a hablarnos del hermano Rafael. Acordaos, este 7:30, 8:30, y si queréis venir, estáis invitados. Ahora nos ponemos de pie, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Id en paz.